Hola amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos, por fin, después de varios meses de silencio, de vuelta a nuestro programa, a nuestro podcast Viajecitos. Estamos muy contentos de estar de vuelta. Para quienes nos escuchan por primera vez, les contamos que Viajecitos es un podcast que te invita a recorrer las sonoridades de distintos territorios y culturas, y por lo tanto en cada nuevo episodio vamos a un nuevo lugar con una maleta cargada de tesoros. Aquí estoy con Oscar. ¿Cómo estás, Oscar?
Hola Pachi, muy bien, muy contento nuevamente de estar llegando hasta todas las personas que han esperado con ansias este nuevo episodio.
Sí, gracias a quienes nos estuvieron preguntando. Sabemos que tenemos personas que gustan mucho el programa y no han estado preguntando cuándo teníamos un próximo episodio, así que no hemos desaparecido, aquí estamos de regreso y vamos a seguir con Viajecitos para rato.
Sí, yo aprovecho de contarles que nuestro podcast lo pueden encontrar en viajecitos.podomatic.com, así como también en Spotify y en el canal de YouTube de El Jardín del Pulpo. Contamos que además de tener este programa, también adosamos una playlist con la selección de los temas que en cada capítulo surgen por montones. Y toda esa información, los vínculos y algunas otras cositas más pueden encontrarlos en eljardindelpulpo.cl.
Y bueno, ya dejamos de lado esta manía de hacer especiales. Ah, no, mentira. Vamos a seguir haciendo especiales, como el del último episodio que hicimos un viaje en el tiempo. Pero ahora volvemos a nuestros viajes espaciales a distintos territorios. Y en este episodio nos vamos a Armenia. Así que para partir con el tema vamos a preguntarle a nuestros auditores y a nuestras auditoras. ¿Qué es lo que saben, se imaginan o piensan de Armenia? Vamos a ver qué nos dicen.
He estado esperando hace harto tiempo, viajecito, para que te voy a mentir, lo he estado esperando hace harto rato.
Armenia. Está cercana al Mar Negro y creo que cerca del Mar Caspio, como hay entre medio de los dos. Cercano al Cáucaso, entre paisajes desérticos y también zonas montañosas.
Es un país montañoso.
Armenia está en el Cáucaso y está, pongamos, como que entre Irán, o sea, el Mar Negro, está entre esos y el Caspio. O sea, está al lado de Turquía, por un lado, y por otro lado, al lado de Georgia.
Comparte una frontera con Azerbaiyán.
Y está cerca de Azerbaiyán, ¿no? Creo que si vas primero a Armenia no puedes entrar a Georgia. No, al revés, creo que si entras a Georgia después no puedes entrar a Armenia. Así que hay que entrar solo en una dirección si uno quiere hacer los dos países.
Y los colores son, quiero decir, amarillo, verde y azul, pero...
¿Azul? Me tengo... ¿Cómo negro?
No, no es negro. No,
rojo. Rojo, azul, oscuro y naranjo. La capital de Yerevan.
Oye, ¿cómo se dice armanese, armaninos, armanenenos?
Bueno, el gentilicio de Armenia son los armenos.
O los armenenses.
Eso, me imagino, una belleza así muy exótica de su gente.
Bueno, agradecemos como siempre a la gente que ha enviado sus comentarios. La misma gente que nos envía los audios se sorprende que sabe más de lo que pensaba. Nos pasa muchas veces con los audios que gente dice, no, si yo no sé nada, y resulta que después sí saben cosas, al menos la bandera, al menos el gentilicio, e incluso datos de viaje, como nos da nuestro amigo Orlando. Si uno quiere ir a Armenia, se puede entrar solo en cierta dirección.
Y sí, bueno, también nosotros somos enérgicos en insistir que no tienen por qué necesariamente saber algo, ¿eh? Hasta los chamullos se aceptan, pero con mucho gusto, porque eso también da cuenta de la imaginación infinita que tienen los radioescuchas de Viajecitos.
Sí, de hecho, de la imaginación que tenemos de distintos países también es interesante. Por ejemplo, nosotros también nos pasó que mientras estábamos investigando Armenia encontramos que eran de una belleza muy, muy grande. Yo dije... Qué linda gente es la gente de Armenia.
Ah, de una belleza física.
Belleza física, sí. Yo los encontré atractivos para mis gustos, por supuesto. Y bueno, como nos dicen ahí por los datos, y para quienes no se ubican, Armenia es un país que está en el Cáucaso, efectivamente, entre Georgia, Irán, Turquía, Azerbaiyán. Es un país que está en una situación continental extraña, entiendo, porque está como entre el continente asiático y el continente europeo. A mí no me queda claro, de hecho, a qué continente pertenece Armenia.
Sí, la verdad son difíciles los límites. Además, como culturalmente hay algunas otras complejidades, son un pueblo que primero que nadie profesa el cristianismo en el mundo y también, bueno, tienen ahí un vínculo con la cultura occidental muy profundo también, ¿no? Aparte del evidente contacto geográfico que tienen con su entorno, ¿no? Con la cultura de los Medio Oriente, con la cultura persa.
Y bueno, sí, lo que fuimos descubriendo y que vamos a ir contando a lo largo del programa, que fuimos descubriendo a través de la música de Armenia, es que tienen una herencia que data de muchos años. El pueblo armenio es un pueblo muy antiguo y hay registros ahí culturales desde varios miles de años antes de Cristo, ¿no?
Sí, entiendo que aproximadamente del 4000 antes de Cristo ya tiene registro de diversos aspectos culturales que dan cuenta de la existencia de los primeros y las primeras armenias de este planeta, ¿no? También decir, por ejemplo, que ellos tienen un alfabeto, un idioma propio, que después generaron un alfabeto. El idioma es descendiente del indoeuropeo y no tiene como más hermanos en esa rama. También desde muy temprano, desde el siglo VI antes de Cristo, que existen los primeros registros de esa escritura, de ese lenguaje, ya hace muchísimos siglos, ¿no?
Claro. Bueno, entonces, para ir explorando, vamos con un primer tema, con el tema Antuni de la banda Tmbata, de la cual vamos a ir hablando más en el próximo bloque. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas todas a Viajecitos y vamos con nuestra primera canción.
Oh, System of a Down. Es una banda estadounidense donde todos sus miembros son de origen armenio.
System of a Down tienen orígenes armenios y mezclan la música metal con el folclore de allá.
¿Qué System of a Down? ¿Los músicos son de Armenia?
¿Qué System of a Down?
Todos son de Armenia.
¿System of a Down que no es de Armenia?
System of a Down.
System of a Down, que son de Armenia o tienen raíces allá. Y incorporar un poco de esto en su música, ¿no?
System of a Down, un referente de la música moderna de Armenia.
Seth Tankian es armenio.
Armenio.
Hay harta emigración desde allá hacia otros países, por ejemplo en Estados Unidos el grupo System of a Down. Los miembros de la banda son descendientes de refugiados o emigrantes armenios.
Que en Córdoba está el club armenio, hay bastante armenio allá.
Hay menos armenio en Armenia que en el mundo.
En Córdoba.
De hecho, hay 10 millones y 3 aún están en Armenia.
No me acuerdo de qué, la invasión de qué país, pero una matanza feroz en Armenia.
Para el holocausto de los armenios, fue bueno, hace como 100 años.
Al genocidio armenio.
Uno de los grandes problemas que tuvieron fue el genocidio armenio en la Primera Guerra por los turcos otomanos.
La historia del genocidio por parte de Turquía.
Los turcos se anexaron como la mitad de Armenia y a los armenios que vivían en Turquía los echaron. O hicieron directamente el genocidio.
Armenia era parte del Imperio Otomano antes que eso y durante la Primera Guerra Mundial o antes que eso apoyaron al Imperio Ruso y los turcos se los trataron muy bien, digamos, hasta el tema del genocidio armenio y eso.
Y en Irarrázaval, con Bakul, hay un monumento a una matanza que hicieron de Armenia. El monumento pasa súper piola.
Estamos de vuelta con Viajecitos en este episodio sobre Armenia. Y bueno, parece más o menos evidente que cuando se le pregunta a las distintas personas sobre los primeros referentes que tienen de Armenia, para muchos la respuesta es la banda norteamericana, pero de ascendencia armenia, System of a Down. Banda más ligada al rock metal, pero bueno, ellos mismos se reconocen parte de la cultura armenia y además en sus melodías yo creo que algo tienen también.
Sí, bueno, a mí me parece interesante como System of a Down es una banda que, si bien tiene sonoridades como género más cercano al metal, es una banda que es bastante conocida en círculos que van mucho más allá del rock y como que es reconocida por muchas personas en el mundo, es sumamente famoso.
Claro, es una banda sumamente popular que sonó masivamente en radios, en la televisión, particularmente durante la primera década de los años 2000. Y bueno, y el tema de System of a Down no es extraño porque tal como dicen ahí, como menciona alguien en los audios, la diáspora armenia es una diáspora muy grande. En el mundo se reconocen 12 millones de personas como armenios, de los cuales solo 3,3 millones viven en el territorio armenio y el resto, más de 8 millones de armenios, viven en realidad fuera del territorio, son parte de la diáspora. Y System of a Down es parte de esta diáspora y está ligado con lo que mucha gente menciona, que es la historia del genocidio armenio. En particular, de hecho, los miembros de System of a Down son descendientes de refugiados armenios sobrevivientes al genocidio.
Sí, bueno, también ahí habría que separar un poco porque, como decíamos, son ya muchos milenios sobre la tierra de estos pueblos y han habido momentos en los que gozaron de un estado, un imperio grande y otras veces durante los siglos fueron invadidos por distintos pueblos, están en una zona geográfica de encuentro de este-oeste, norte-sur, ahí entre medio de los océanos. Entonces, la diáspora es un proceso que les viene sucediendo hace cientos de años, pero que en el siglo XX tuvo una acentuación dramática, ¿no? Hacia finales del siglo XIX, la mayoría del territorio armenio estaba en ese momento regido por el Imperio Turco-Otomano y había causa nacionalista armenia, lo que molestó al gobierno otomano. Y hubo en más de alguna ocasión un par de masacres. Se considera, por ejemplo, en 1894 las masacres hamidianas, que se considera que algo es, en dos años murieron como 300.000 armenios, o la masacre adana, 20.000 armenios en 1908. Esto se da en el contexto del Imperio Turco tratar de homogeneizar cultural y étnicamente su territorio y persiguieron a quienes en primer lugar eran cristianos. Los armenios son los primeros cristianos, el primer estado que se declaró cristiano oficialmente, o sea que son muchos años de diferencia cultural, ¿no? Y bueno, Ahí lo que decía nuestro amigo Sergei es que en el contexto de la Primera Guerra Mundial, los armenios son acusados de prestarle ayuda al Imperio Ruso, por lo tanto se empieza con esta persecución, esta masacre. Fueron asesinados, sus pueblos destruidos, sus iglesias y templos quemados. La gran mayoría de la gente que sobrevivió fue forzada al exilio en campos de concentración que quedaban en el desierto de los actuales Irak, Irán y Siria también.
Claro, y vale mencionar la magnitud del genocidio, por la razón por la cual se le llama genocidio. Esto sucedió el año 1915, este principal evento en cuanto a magnitud, en el cual fueron asesinados entre 1.5 millones y 2 millones de armenios, principalmente de la zona oeste de Armenia, lo que hoy es Turquía en realidad.
Claro, solo para aclarar, ese 1.5 millones o 2 millones de potenciales muertos por esa terrible masacre es a lo largo de los años hasta 1923 más o menos, que es donde más o menos dura la guerra de independencia turca, la guerra de independencia soviética también. Y...
claro, no sucede solo en el año 1915, ahí se marca un hito relevante que tiene que ver con la ejecución de los principales líderes armenios de la época, pero ya posteriormente se sostuvo el genocidio. Y este genocidio, aquí ya entrando más en el tema musical y esta relación no solo consiste en Ofadán, sino en general con la cultura, este genocidio genera por supuesto una importante ola de refugiados, particularmente en las zonas de Líbano y Siria hubo campos de refugiados y a partir de ahí se empezaron a dispersar hacia otros países y eso hace que hoy en día hay un diálogo cultural muy rico de aquellas personas que son descendientes de armenios o directamente armenios que ya van llegando a distintos países con los armenios que viven en el territorio de Armenia, y entonces acá empieza un sentir de proteger, de cuidar esta cultura que tan amenazada se ha visto constantemente.
Sí, en ese sentido también nos llamó mucho la atención al estar haciendo esta investigación, como la comunidad armenia a lo largo de todo el mundo es una comunidad con una identidad cultural súper fuerte, con una actividad bastante intensa. Ellos andan promoviendo su cultura, primero que nada, que se remonta ya a varios milenios, desde sus músicas tradicionales, sus danzas, sus comidas, pero también andan promoviendo la causa del reconocimiento del genocidio armenio, porque no todos los estados del mundo lo reconocen, y Turquía es el principal interesado en que no sea así, ya que el genocidio es un crimen de guerra que no prescribe. Entonces Turquía como estado tendría que dar explicaciones judiciales, digamos, frente a este crimen de guerra, ¿no? O sea, claro, que va más allá de la guerra. Ellos dicen, el estado turco dice que murió mucha menos gente y que fue en un contexto de guerra, por lo tanto no es genocidio.
Claro, y como parte de eso también está esta intención muy potente de preservar, como dices tú, la cultura y de preservar la memoria. Y también, a ver, un poco estuve leyendo o escuchando entrevistas a distintas bandas, incluso, bueno, el mismo Serge Tarkan, líder de System of a Down, y a otros músicos de la cultura armenia, que tienen este sentir muy fuerte de retribuir, o sea, de decir, nosotros logramos sobrevivir, logramos sobrepasar toda esta violencia y queremos retribuir y volver a nuestro país y seguir construyendo estos puentes y seguir construyendo esta cultura. Entonces uno se encuentra una gran cantidad de bandas, de proyectos musicales que están en este diálogo muy potente entre la diáspora y la población armenia. Y de hecho, mucho de esto me llama la atención, la gran cantidad de proyectos que trabajan la fusión del folclore con el rock. Mucha gente, de hecho, mencionaba en los audios que reconoce cierto sonido armenio en esta banda famosa, System of a Down, pero creo que eso es solo un caso. Hay muchísimas bandas súper interesantes que están haciendo una fusión de rock o de distintos géneros, la verdad, con el folclore armenio.
Claro, bueno, en este bloque hemos estado escuchando de fondo y al inicio del bloque también algunos de los representantes de esta mezcla, ¿no? Por ejemplo, John Berberian o Gaminian and His Oriental Music son gente que, habiendo nacido en Estados Unidos, son herederos de la cultura armenia porque sus padres, sus abuelos son armenios. En el caso de estos dos músicos particularmente eran intérpretes de laúd, que es un instrumento que no solo está en Armenia, digamos, pero es parte fundamental de su recorrido, digamos, a lo largo de los siglos, tanto en la música popular secular como en la música sagrada. Y ellos también hacen fusiones con la música que estaba sonando en esos momentos en sus países, ya sea rock and roll, soul, rock psicodélico. Y bueno, también el ya más conocido caso de System of a Down.
Y claro, y dentro de Armenia se forman bastantes centros culturales, muchos de los cuales son en parte financiados por la diáspora, pero además por el mismo gobierno hay una intención de sostener estos espacios de cuidado de la cultura. Hay un centro cultural muy famoso que se llama Tumo, que es un centro cultural para que los chicos y chicas vayan después de la escuela, después del colegio, y recibe a 14.000 personas. Pensemos que estamos hablando de Yerevan y de Gyumri, que son ciudades que no son tan grandes. Entonces, tener centros culturales que reciben a 14.000 personas educándolos en distintas artes es algo que es muy potente para sostener estas culturas. Y dentro de este centro cultural quiero referirme a una banda particular y un par de proyectos de esta banda que ya sonaron. Partimos nosotros escuchando a la banda Tembata y este bloque lo comenzamos con la banda Bambir. Bambir es un caso súper particular porque es una banda que ha tenido varias generaciones que han pasado por ahí. La banda fue formada por Jack Barserjan en los años 70 en la ciudad de Gyumri, que es una ciudad muy rica en cuanto a sus movimientos culturales, y que luego, en el año 94, se refunda la banda por los hijos de quienes habían conformado la banda en los años 70. Y uno de los líderes de la banda, de la versión actual, de The Bambir, también conforma esta banda que es Tumbata, que se conforma en este centro cultural Tumo, en Yerevan. Entonces tenemos estos dos grandes hitos culturales o grandes movidas culturales en las ciudades de Yerevan y de Gyumri.
Sí, bueno, un par de precisiones. Uno, debido a esta realidad cultural histórica que han vivido las personas del pueblo armenio, nosotros las selecciones musicales que hemos hecho no distinguimos tan claramente cuando son armenios nacidos y criados en Armenia o cuando son gente de la diáspora. Entonces, en muchos casos la música que nosotros vamos a estar seleccionando y mostrándoles puede que sea de gente que no haya nacido particularmente en Armenia, pero que reconoce ese legado cultural y lo lleva a cabo a través de sus prácticas actuales, ¿no?
De hecho, una de las bandas que estamos escuchando de fondo es la banda Vatican Punk Ballet, que es una banda de armenios que viven en Rusia, que también es una de las principales, el territorio donde habita gran parte de la diáspora armenia.
Y bueno, también como resultado de esto es como que nos encontramos con música que tiene una tradición cultural muy antigua, pero que a la vez está constantemente dialogando con las músicas nuevas, ya sea el rock, el jazz, el pop, y vamos a ir viendo cómo esta música de una u otra manera está bastante abierta y está comunicándose y por lo tanto tiene una vida muy lejana a los museos exclusivamente, sino que realmente está bastante viva en contacto con muchas otras músicas.
Sí, por eso justamente mencionaba esta idea de estos centros culturales y de todos estos proyectos que tratan de mantener viva todo esto. Y de hecho, bueno, ahora nosotros nos estamos enfocando un poco más en este bloque, digamos, en esta fusión entre el rock y el folclore armenio, porque nos pareció súper interesante, pero incluso usualmente nosotros no exploramos tanto el metal, porque creo que ahí ya se abre, nos abre muchas veces los viajecitos un mundo gigante, pero también en las investigaciones encontré una enorme cantidad de bandas metaleras armenia también que hacen esta fusión de forma muy, muy interesante. Por ahora, claro, la invitación es a ponerle ojo a estas bandas como más clásicas, digamos, que llevan varios años funcionando, como Bambir, como Tumbata, pero en general estar explorando. Y dentro de esta exploración quiero recomendar mucho, hay un canal de YouTube que se llama Armenia Vibes, como vibraciones, que hace con cierta frecuencia, hace presentaciones en vivo de distintas bandas, tanto bandas ya consolidadas en Armenia como bandas emergentes. Como es la banda que vamos a escuchar a continuación, que es una banda de la cual no encontré mucha información, salvo que tocaban en este canal y me pareció súper interesante. Son dos chicas que tocan violín, guitarra y otros instrumentos. El nombre de ella es Tizerk. No sé si pronuncio bien. Siempre tenemos este conflicto con las pronunciaciones.
No lo sabremos, ¿no?
En viajecitos. Y que nada, me parece súper. Me encontré que tenían un sonido súper rockero, pese a que no tienen particularmente una conformación rockera. Son guitarra y violín, pero tiene una potencia ahí súper grande. Entonces vamos con la canción Storm, de la banda Tizerk, y ya luego regresamos con más viajecitos.
Yes, 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 yes
Que tiene es que son indoeuropeos. Su idioma puede parecer muy raro, pero está muy cercano a los griegos.
Además que el alfabeto es súper bonito.
Tienen un alfabeto que el alfabeto armenio, que es distinto a cualquier otro, que es bien interesante, ¿no? Igual obviamente tiene referencia al latín, al griego, porque son todos vienen probablemente del fenicio. El idioma armenio también es, creo que es indoeuropeo, pero debe estar medio emparentado, no sé, a lo mejor con el persa, no lo sé en realidad. Es como un idioma único, ¿no? No se parece a ningún otro de por la zona.
Una zona muy antigua, un reino muy antiguo, tiene unas raíces culturales muy antiguas, de antes de Cristo. También tienen parte de cultura árabe, cristiano ortodoxo.
La música de esa zona del Cáucaso, con bastante influencia del Medio Oriente, un harto como tambor, bailes tipo lesguinca, que son típicos ahí de esa zona, donde bailan para matrimonio y salen a bailar ahí generalmente hombres, también mujeres, pero las mujeres bailan como más recatado, muy elegante, y los hombres como que lo dejan todo, ¿no? Un compositor famoso, Khachaturian, de música clásica, y hay algunas cosas que uno no sé, la reconoce, Aram Khachaturian, eso bien. Sí, pero armenio.
¿Armenio Khachaturian? Khachaturian, el compositor.
Sí.
Lo primero que se me vino a la cabeza cuando me mencionaste Armenia es la sonoridad del duduk. He escuchado que es uno de los instrumentos más antiguos. Tiene cerca de 4.000 a 5.000 años de antigüedad y no ha modificado su forma. Consta de una caña y un hermoso sonido muy melancólico, creo yo. Como una profundidad muy amplia, muy ancestral. Eso es lo que me produce. Un sonido muy profundo. Como que me debe conectar con mis raíces media árabes, no sé. Algo así me imagino.
Estamos de vuelta con Viajecitos, escuchando el hermoso sonido del duduk, como nos decía el Pablo ahí, que lo conectaba con algo tal vez muy antiguo y lo vinculaba de alguna manera a estas latitudes y a esta cultura que en el papel son tan lejanas, pero vamos viendo que igual están repartidas a lo largo del mundo, ¿no? Un par de cositas que hablar respecto a los comentarios. Uno es que el idioma armenio es de origen indoeuropeo, pero es el único de la rama, como que no tiene hermanos en el indoeuropeo, como que tienen primos, el griego, pero es como una rama especial dentro del indoeuropeo, y también que fueron desarrollando un alfabeto propio con los siglos, y desde el siglo V después de Cristo es que ya existe este alfabeto, que sirve también como una forma de recopilar sus tradiciones eclesiásticas y también sus relatos míticos sobre el origen de Armenia. ¿Y qué nos puedes decir de este lindo instrumento duduk?
Sí, yo quería mencionar, de hecho, gracias a Pablo por ese comentario, ese pensar en el duduk como primera impresión al pensar en Armenia. Efectivamente, el duduk es un instrumento que tiene un sonido, tal como mencionas ahí en el audio, muy profundo y que por esa razón ha sido bastante popularizado a través de los soundtracks. Hay un músico de duduk muy reconocido, Jivan Gasparian, de quien de hecho estábamos escuchando el tema con el que comenzamos el bloque, y que también compuso la música de la película Gladiador. Y que fue tan reconocido en este sonido y esta relación de este sonido con bandas sonoras y esta sensación de algo antiguo, de algo melancólico, que ya posteriormente fue siendo utilizado en muchos soundtracks. Hay muchos soundtracks no solo donde colabora Gasparian, sino distintos músicos de Armenia, fuera de Armenia, y este instrumento musical, el duduk, se popularizó, que tiene efectivamente un sonido melancólico, ¿no?
Así es, de hecho creo que en alguno de los lugares donde buscaba información mencionaban que el duduk tradicionalmente había sido utilizado más en música de funeral que de casamientos, que también ha sido, pero en menor medida. Y bueno, ahora nos vamos a pegar un salto un poco mayor hacia el pasado, porque vamos a hablar de la música antigua, que ya estamos escuchando un poco de fondo con estos coros, porque mucho de la música armenia surgió al alero y bajo la protección de la iglesia, y gran parte de la música antigua está relacionada con la música religiosa.
De hecho, claro, habíamos mencionado ya que Armenia es el primer país en adoptar el cristianismo, entonces, por lo tanto, tiene una tradición de música cristiana muy antigua, ¿no?
Así es, y también está relacionado con que ellos desarrollaron también una notación musical propia. Y ya desde el siglo V después de Cristo también tenemos registros en el jazz, que es el nombre que se le ha dado a esta notación, y que bueno, tiene un cierto comportamiento musical independiente de Oriente. No tiene las mismas lógicas porque se mueve por tetracordios, que le llaman, ¿no? Teóricamente es una escala infinita.
¿Cómo así? Infinita.
Ay, es que no es muy fácil de explicar. Yo no lo entiendo mucho tampoco. Tetracordios son cuatro notas, y la última de esas cuatro notas es la primera del siguiente tetracordio.
Ok, creo que
entonces como que se van superponiendo tal que todas las notas eventualmente pueden formar parte de esta escala.
No, qué interesante, no tenía idea de eso. Suena,
así es.
Suena bonito.
Entonces, una de las primeras músicas antiguas de las que podemos encontrar rastro es la música precisamente religiosa, himnos religiosos, sobre todo interpretados por coros. Coros que cantaban con este sistema de tetracordios y que fue registrado en este sistema de notación musical propio, en este idioma propio. Por lo tanto, también se entiende que hay una identidad cultural que desde muy antiguo va dejando registro y puede ser preservada y transmitida. Estos cantos fueron monofónicos, es decir, que no existía la presencia de voces distintas, sino que a lo sumo se hacía la misma voz una octava más arriba o más abajo, y fueron muy importantes en este recorrido tradicional musical, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, hay ciertas cosas que lo hemos mencionado en todos los episodios, ciertos patrones, ¿cierto?, que se van repitiendo en tradiciones musicales de distintas culturas, y particularmente cuando ya en episodios anteriores hemos revisado territorios o bien de tradición cristiana o bien colonizados por países cristianos, está esta presencia de los coros como un espacio donde se fusionan y donde se preservan ciertas tradiciones musicales. Y es interesante porque, de hecho, hemos ido explorando cómo algunos países parten desde estos coros más monofónicos. También hemos revisado, ¿te acuerdas? En la Polinesia o en Ucrania, la tradición que era de los coros polifónicos. Creo que también es interesante, también hay esos roles y esas variaciones.
Así es, pero originalmente al menos estos himnos que llevan por nombre Sharakan son monofónicos, y ya claro, es hacia el siglo XIX donde algunos musicólogos importantes que también estudiaron la polifonía de la música europea empiezan a hacer estas modificaciones o estas fusiones, y ahí es donde se incorpora la polifonía como parte de la liturgia de la religión armenia. Y aquí evidentemente vamos a tener que nombrar a un personaje muy gravitante, que es el señor Komitas.
que de hecho, que también a propósito también de lo que hemos ido aprendiendo en los distintos episodios de Viajecitos, es que siempre hay uno o más personajes en la historia de la preservación de la música que se han dedicado a investigar, a registrar, a hacer memoria y a preservar la memoria de la música. Creo que cada país tiene este personaje que se vuelve tan esencial. Y de hecho, de Comitas iba a decir, cuando hablábamos antes de proyectos musicales como Bambir o Tumbata, ellos también están muchas veces mencionando que Comitas es un músico de quien ellos van tocando distintos temas.
Sí, bueno, decir que este caballero fue un sacerdote, fue un monje que fue mostrando aptitudes musicales desde muy temprana edad y en el monasterio, digamos, encontró las maneras de poder ir instruyéndose cada vez más. Incluso llegó posteriormente a estudiar en Berlín y luego de esa experiencia también vuelve para hacerse cargo del coro donde lleva a cabo todas estas modificaciones, ¿no? Después de haber hecho incansables recopilaciones e investigaciones, se habla de que él al menos habría recopilado algo así como 3.000 canciones populares. Entonces, casi todos los músicos populares de Armenia, evidentemente, algo le deben a este señor Comitas,
claro,
¿no?
Claro, sale mencionado en todas partes, en todas las fusiones de folclore y también en las personas que preservan el folclore.
Claro, él es etnomusicólogo y también compone algo de música, aunque en mucho menor medida que su trabajo de recopilación. Y es también muy importante porque produce los arreglos musicales más renovados, pero de viejas canciones de tradición de los monasterios. Y eso lo compone de manera tal en que pasa a ser la música de la liturgia de la religión armenia. Entonces también está la influencia de él tanto en el campo de la música popular como también de la música religiosa.
Claro, porque más vale mencionar o recordar que Armenia, tanto por su ubicación geográfica como por su historia, es una cultura única en harto sentido. O sea, estábamos mencionando, tiene una lengua única, un alfabeto único, tiene una notación musical única y tiene una iglesia, de hecho, una religión que solo existe ahí, es la Iglesia Apostólica Armenia. Es de la rama del cristianismo, pero es una rama particular dentro de eso.
Sí, de hecho, en tiempos medievales ellos se consideraban a sí mismos como el bastión del cristianismo cuando ya el Islam avanzó y cortó todos los caminos hacia Jerusalén, la Tierra Santa denominada por esas religiones, ¿no? Ellos eran el bastión y fue en gran medida bastante útil como una estación satélite para las cruzadas también.
Claro. ¿Algo más que decir?
Sí, bueno, que este señor también dejó una escuela, o sea, hizo escuela, digamos, de gente que quiso recuperar y a la vez refrescar las tradiciones de los cantos más antiguos. Entonces tenemos versiones más actuales también, como la que estamos escuchando, donde se toman viejas canciones y se hacen arreglos nuevos, desde lo coral también. Y nada, sigue siendo algo que está bastante abierto y es muy rico, digamos, en su interacción.
Bueno, para continuar con esta tradición de los cantos vocales, queremos dar pie ahora a una canción que se trata de una canción tradicional que está en la voz de Lucine Zakarian, una mujer con una voz que yo diría que angelical, le calza bien ese adjetivo.
Sí, una muy bella versión de una música muy antigua, una canción tradicional del corte religioso que esperamos disfruten.
Entonces vamos con el tema Bats Mester, que significa Open for Us, canción tradicional interpretada por Lucine Zakarian.
Oh,
Armenia como que fue de los primeros países cristianos.
De historia, bueno, tengo entendido que Armenia fue el primer país en adoptar oficialmente el cristianismo. Tienen una religión católica ortodoxa o algo así. No son de la iglesia de los patriarcados ortodoxos de Oriente, sino que es como católica apostólica, una cosa, una, no sé si una mezcla, pero una cosa que es distinta. Tiene bastantes monasterios y iglesias muy antiguas a raíz de esta historia antigua del cristianismo.
Son un país con una religión cristiana súper antigua, que según mitos, leyendas, de esa zona dicen que el Arca Noé estaría en el monte principal de ellos, el monte Ararat.
Armenia, en su bandera está el monte Ararat. Está muy inmerso en su cultura el monte Ararat. Ah, se supone que en el monte Ararat encalló el Arca de Noé. Hay todo un rollo de que hay unas rocas que son la arca, qué sé yo. Y el dato gracioso y triste es que el monte Ararat en realidad está afuera de la frontera de Turquía. Y todos los armenios, desde toda Armenia, se ve el monte Ararat, que está en su bandera, pero no es de ahí.
¿Fue alguna vez de la Unión Soviética?
Lo que yo recuerdo de Armenia es que es un país que históricamente ha sido invadido por otros países, porque está en el medio de otras naciones más expansivas.
Que no, que está la cagada en Armenia con un conflicto armado, creo, alguien que se quería independizar, no me acuerdo, weón. Nagorno algo era la weá.
Nagorno-Karabaj. Después de la caída de la Unión Soviética, Armenia invadió esa zona, porque como tenía mayoría armenia, consideraba que tenía que ser parte de Armenia, y lo ocupó. Y todavía sigue siendo una zona como autónoma, no sé si reconocida oficialmente como parte de Armenia, creo que no. Entonces ahora está costándole mucho a los armenios mantener esa zona.
¿Que están de guerra ahora?
Siguen siendo ahí víctimas de hartos conflictos en la zona.
Bueno, estamos de vuelta con nuestro podcast Viajecitos, esta vez dedicados al territorio de Armenia en este episodio. Y bueno, como ahí van comentando les amigues, también otro punto de reconocimiento para muchas personas, lamentablemente, este territorio son los conflictos que hay ahí. Ha estado particularmente este año en las noticias la región de Nagorno-Karabaj, que es esta región que está habitada por personas principalmente armenias, pero que es parte de, oficialmente digamos, o reconocido internacionalmente, parte del estado de Azerbaiyán, pero que Armenia conforma ahí la República de Artsaj para tenerlo como un poco de forma autónoma, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que originalmente, históricamente, fue ocupado por gente de Armenia y durante el gobierno de la Unión Soviética, específicamente de un tal Joseph Stalin, creo que se llamaba el muchacho, esta zona es delegada a la República Socialista de Azerbaiyán, lo que igual generó molestia inmediatamente en Armenia, pero estaban bajo este gran imperio soviético y hasta que no cae el imperio soviético no se desata realmente el conflicto armado, que es a principios de los 90, donde en ese momento la naciente República de Armenia reclama la posesión y ataca al Estado de Azerbaiyán por esos territorios.
Claro, y lo que yo entiendo, obviamente siempre los conflictos de esta índole es difícil comentarlos desde tal lejanía, pero lo que yo entiendo es que también el conflicto ha tenido ciertos momentos en que se ha retomado, particularmente en la última década. Creo que antes de este año había habido algunas batallas por ahí por el año 2020, y esto se debe principalmente a que Azerbaiyán iba ganando poder económico, poder geopolítico, y por lo tanto empezó a reclamar de vuelta esta zona. Conflicto que en sí mismo no escaló por las intervenciones de Rusia, pero este año, año 2022, Rusia está ocupado en otros conflictos geopolíticos y por lo tanto se vuelve a desatar el conflicto por esta región entre Armenia y Azerbaiyán, lo cual lo tiene hoy en las noticias y en nuestras antenas, ¿cierto?
Sí, solo decir que esta gente del Nagorno-Karabaj a principios de los 90 desarrolló un referéndum para ver en qué situación ellos decidían estar y votaron mayoritariamente por ser autónomos, digamos. Y bueno, en esas negociaciones también se mantienen no gobernados directamente por Armenia, pero sí con su vínculo cultural e histórico. Ahora es una república que tiene poder efectivo, pero no es reconocida por el resto de los países del mundo.
Bueno, y estos conflictos en gran parte se dan, como habíamos mencionado antes, ¿cierto? Que Armenia tiene ciertas religiones y ciertas tradiciones que lo hacen único en cuanto a los países que lo rodean. Y ahí un poco tratando de hilar a la fuerza los temas por aquí y por allá, queremos comenzar a hablar un poco de las tradiciones y de la música folclórica. Ya habíamos hablado en el bloque anterior de la música antigua, pero ya queremos hablar de ciertas tradiciones más del folclore popular.
Así es, como hemos estado escuchando ya, se siente una música que tiene unas características sonoras que inmediatamente nos transportan, ¿no? A una sonoridad muy rica, llena de instrumentos. Hemos descubierto que tienen una gran cantidad de instrumentos. Las músicas tradicionales de Armenia y de las regiones circundantes. Eso es muy importante decir también, ¿no? Que tienen sonidos muy propios, pero a la vez están constantemente en relación con los pueblos persas, con los pueblos árabes, con los pueblos turcos, con los pueblos azeríes. Entonces hay un montón de instrumentos musicales, de sonoridades que están presentes en los folclores de todos estos pueblos.
De hecho, y gran parte de los instrumentos musicales también que mencionábamos en la música antigua, instrumental del bloque anterior, también están presentes aquí en la música folclórica, ¿no?
Así es, así es. Volviendo a este señor Comitas, que hizo, bueno, también la labor de recolectar toda la música. Él hizo una división de la música secular que recopiló, que podía dividirse entre canciones infantiles, que son un poco más simples, o canciones para danza, que son un poco más elaboradas, más rítmicas. Canciones épicas también, que están vinculadas a las figuras de algunos héroes míticos. Canciones funerarias, canciones de boda y canciones de naturaleza también. Entonces, prácticamente todos los aspectos de la vida de la gente en los campos y en las ciudades ha estado acompañado por este folclore a lo largo de los siglos, ¿no? Y dentro de esto está el asunto de las danzas.
Sí, justamente también parte de las tradiciones van de las danzas. De hecho, como alguien mencionaba en los audios, el monte Ararat, un monte que también era parte del territorio armenio, pero posterior a los conflictos con Turquía, hoy es parte del territorio turco, si no me equivoco. Y fíjate que en el monte Ararat hay escenas de pinturas antiguas de personas bailando y se reconocen ciertas danzas tradicionales armenias en esas pinturas rupestres que datan de el 5000 a 3000 antes de Cristo.
Wow.
Y bueno, y ahí hay varias danzas. También alguien la mencionaba en un audio anterior, estas danzas que bailan abrazados y hacen unas grandes hileras de hombres y mujeres abrazados danzando.
En grandes rondas.
En grandes rondas. Uno puede ver ahí matrimonios típicos también en YouTube. Encontré algunas escenas de matrimonios típicos de Armenia donde hacen estas danzas. Las más reconocidas son el kochari, que es esta danza en que bailan hombres y mujeres abrazados, particularmente en torno a estos hitos como matrimonios o distintas celebraciones. Y está el jarkhushta, que es una danza marcial. Entonces que también uno puede ver ahí en YouTube algunas demostraciones de parte de soldados, tanto soldados con vestimentas antiguas como soldados con vestimentas del Estado moderno, de vestimentas contemporáneas, y hacen esta danza marcial así donde saltan y demuestran su valentía, pongámosle.
Oye, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que este recopilador Comitas logra como hacer una especie de observación y diferenciar que en los pueblos más alejados, en los que se mantenía una tradición cultural, folclórica y musical más vieja, no había mucho instrumentos musicales en estas danzas, sino que era básicamente coral. Era un coro de gente y el cantante principal era alguien que cantaba muy bien, pero además que se ponía a hacer piruetas. Y también lo otro es que eso, en esos pueblos más alejados de las ciudades, solo lo bailaban la gente que eran jóvenes, que no estaban casados. O sea, tenía claramente una intención de reproducción, digamos.
Salir de apareamiento.
De apareamiento. De apareamiento. Digamos, que en el caso de las ciudades, que siempre estuvieron conectadas con más sonoridades, con otras culturas, fueron incorporando distintos instrumentos musicales y a la vez la danza ya no solo era para este fin, sino que empezó a tener fines recreativos que se fueron esparciendo también.
De hecho, en estos videos de estas danzas kochari que encontré yo, claro, eran casi todos con el sonido de este instrumento tan característico que es el surna, que es este instrumento de un sonido muy agudo, que existe también desde Armenia hasta Grecia, en toda la región existe este instrumento que tiene un sonido bastante característico. No sé si encontraste tú también otros instrumentos que te hayan llamado la atención. Habíamos hablado ya del duduk, está el surna, ambos son instrumentos de madera, hechos de madera de qué era, de Damasco, ¿no?
Albaricoque.
Albaricoque es Damasco. Sí.
Hostia.
Hostia, tío.
Bueno, sí, encontré ese y otros variados instrumentos. Solo quería hacer un par de referencias antes de pasar a eso. Una es que también en esta cultura encontramos a estos trovadores que andan por los caminos, que andan recolectando noticias, cantos, poemas populares. Y en el caso de la cultura armenia se le denominó gusán.
gusano.
Ellos son quienes han cumplido esta tradición y bueno, también de andar fusionando músicas también, como no en un estado muy puro, sino como andaban en los caminos y en distintos lugares, como que fueron tomando prestado de por acá y por allá, pero como tú en más de alguna ocasión has recalcado, siempre nos encontramos con esta figura.
Sí.
En todas las culturas del mundo.
En todas las culturas del mundo.
Y también otra parte que son también una de, la, de las formas en las que se transmite esta cultura es a través de, las, de los cantos de cuna, ¿no? Que también ahí, por un lado, tienes una presencia muy importante de las mujeres como transmisoras, desde la lengua, desde las melodías y desde las tradiciones también, ¿no?
Al respecto hay algo que tú me hiciste ver mientras preparábamos este programa, y es que también nuestros programas siempre tienen, sobre todo en lo que significa la preservación de la música, una fuerte presencia de las mujeres. Siempre están estas personajes que están ahí en el sostén de estas tradiciones y el darle continuidad y transformarla, además. Muchas mujeres que van tomando estas tradiciones y las van mezclando y transformando en nuevas y futuras tradiciones.
Así es. Bueno, pasando un poco a contarles algunos de los instrumentos, este bloque fue abierto con una canción cuyo instrumento principal era el canon o canú, que es una especie de arpa o de sitar, que es una caja que se pone de manera horizontal y que se pulsan las cuerdas, digamos, con una especie de uñetas, presente en muchas otras tradiciones, como la griega, también la tradición persa, la tradición de Medio Oriente, en varios lugares, Turquía también, por supuesto. Y es uno de los instrumentos que también acompaña la mayoría de los ensambles. Está el surna, como muy bien decías tú, que es un instrumento bien agudo que termina en un cuerno de vaca, me parece. Claro, una especie de flautita, una especie de oboe. Suena como oboe, como muy agudo.
Mini, es como un mini mini oboe.
Se parece en bastante sí. El sonido. También tienen el, no sé cómo se pronunciará, pero es P-K-U. Y es también parecido al surna, pero es mucho más largo. Y se parece a lo que es una chuchuca para el mundo mapuche, ¿no? Y tiene un sonido un poco más cálido. También tienen distinto tipo de flautas. Una que identifiqué era el blue, que es una flautita de madera con unos 6 o 7 agujeritos y que se sopla igual parecido a una quena. Como que uno tiene que emboquillar el soplido, no tiene una caña, sino que en realidad como que el soplido se produce entre los labios y la madera, se genera el silbido que se necesita.
Y está también este instrumento de cuerda que es una calabaza, una especie de violín con una calabaza, ¿no?
Claro, eso también está presente en varias culturas, la cultura azerí, la cultura persa, es una especie de violín que se toca sentado y ya por nombre camanché. Tiene distintas dimensiones entre los distintos lugares porque su uso es muy extendido, llega incluso al norte de África, pero están relacionados, ¿no?
Oye, y había una historia que me comentaste también mientras estábamos investigando, que sobre este personaje que estamos escuchando ahora, creo, de fondo, Karapete Xako, ¿no?
Sí, es un personaje que también me llamó mucho la atención porque es alguien que nació en el 1900 en el territorio otomano, pero culturalmente, históricamente armenio también, y él era parte de los kurdos armenios. Él a los 15 años presencia y vive el genocidio y tiene que huir también. Después, por las vueltas de la vida, terminó siendo parte de la legión extranjera francesa, sirviendo como mercenario, digamos, en esos asuntos. Pero luego de un tiempo, como que hizo nuevamente patria y se puso a trabajar por la causa, la rebelión kurda, digamos. Y también como cantante, es un folclorista que hace un rescate de toda esa tradición de canto kurdo, que tiene ahí ciertas diferencias, pero que también se reconoce como parte de la tradición cultural armenia. Es un personaje sumamente interesante, me pareció ahí, un representante también de otras de las luchas que se han dado en ese espacio.
¿Y a qué le debemos algún programa futuro al pueblo kurdo? Por supuesto, creo que es súper interesante ahí lo que podemos explorar. Bueno, para ir cerrando este bloque entonces, vamos a ir pasando a una canción también de la tradición folclórica de Armenia. La canción se llama Mountain Dance, es de la Ethnic Armenian Orchestra, o Orquesta Étnica de Armenia. Vamos con este tema y regresamos luego con un poquito más de Viajecitos. We'll be right back.
hicieron como que Residente hizo un álbum, como que se hizo un test de ADN y le salió que era de muchos lados. Y el weón fue a cada lado y hizo una canción con la gente local, po. Y el documental es súper bonito. Y fue a un lugar que puta, no sé si Armenia, Georgia, no voy a decir, pero hay una canción que se llama Guerra, que es bacán, que es como con gente de ahí y todo.
Bueno, en el cine, yo creo que de los directores importantes más relacionados a Armenia es el canadiense de origen armenio, Atom Egoyan, que ha hecho varias películas en hablando ya sea del genocidio de Armenia o de ciertas cosas que ocurren allá. También hay, por ejemplo, Robert Mamoulian, es también un director de los años 30-40 en Hollywood que fue importante, y él también, a pesar de ser estadounidense, era de origen armenio. Y tal vez otra persona importante en el cine es la guionista del acorazado de Potemkin, ella también era armenia.
Un jugador de fútbol que es más o menos, que se llama Mkhitaryan, creo que él es armenio, que jugó en el Arsenal, jugó en el Inter ahora, parece. Pero definitivamente jugó en el Arsenal, compañero del Sánchez.
Ellas son descendientes de su papá era de Armenia, ellas son descendientes de las Kardashian.
Sí. Famoso músico de origen armenio, Charles Aznavour, por ejemplo, bueno, Cher.
Y una chica con la que trabajamos, australiana, hija de armenio, se juega en la selección profesional de fútbol de Armenia. O sea, cada uno o dos meses viaja a Armenia para jugar y vuelve a Australia.
El consulado acá en Santiago está en Santa María con Pedro Valdivia. Siempre lo pasamos cuando salimos con Cane al parque.
Lo que yo entiendo es que en Chile hay una colonia de armenios, que son los que están en Ñuñoa, que son los que construyeron ese monumento, pero eso no lo tengo muy claro.
Chile tuvo mucho tiempo la embajada de la República de Armenia. Estaba en Irarrázaval, llegando a Plaza Egaña. Y la casa se arrendó mucho tiempo para hacer carretes. Mediados de los 2000 se hizo un carrete memorable en la embajada de la República de Armenia. Por alguna extraña razón, se juntó todo el mundo. Punky, hip hopero, y mucha gente de alrededores de Peñalolén, La Reina y Ñuñoa. Fue tan grande el carrete, fue tanta gente que quedó la cagada. Llegaron los pacos, llegó el camión de los pacos, tomaron gente detenida. Un cabro, de hecho, recuerdo, lo tomaron esposado y el weón salió corriendo con las manos esposadas, pero tuvo que volver para que le pudieran sacar las esposas porque quedó ahí tirado. Después, la embajada, me acuerdo, desapareció y nunca más supimos nada de ella. Porque lo único que queda de Armenia en Santiago es una estatua en el cruce de Chile-España con Irarrázaval.
Estamos de vuelta en el último bloque de este capítulo hermoso en que hemos viajado por Armenia, encontrándonos con una enorme riqueza, disfrutando de hermosos paisajes, historias, como la que nos acaba de contar Cristóbal, a quien le agradecemos de esta mítica fiesta donde todo el mundo llegó y llega la policía.
Los panques, los hijoperos y la policía.
Las calilas, las mojojojos. Y nada, acabamos de encontrar un nuevo sentido de nuestra existencia como podcast, y es juntar a las personas, como por ejemplo a este joven de las esposas. Si es que por casualidad llegara a tus oídos este podcast, queremos saber de ti y que nos cuentes de primera fuente cómo es huir de la policía con esposas y tener que volver a que te las saquen.
Sí, oye, y qué buenas esas anécdotas. Y bueno, justamente alguien también mencionaba este monumento que hay en Ñuñoa respecto al genocidio armenio y que tiene que ver con esta comunidad y esta diáspora en su parte de Armenia. También quiero mencionar qué enorme cantidad de famosos armenios hay, ¿no? Quiero mencionar, bueno, de Charles Aznavour. Charles Aznavour, de hecho, su apellido real es Charles Aznavourian, como que suena mucho más armenio que Aznavour, que suena más bien un apellido francés.
Claro, como Kardashian también.
Las Kardashian y Cher, que sí, ahora que uno lo piensa, claro, tiene toda la... tiene cara de Armenia. Y bueno, y también alguien hablaba un poco del cine de Armenia. Creo que es interesante también el reconocimiento de estos personajes, particularmente entendiendo que Armenia es un país que perteneció a la Unión Soviética. Entonces, en realidad, muchas veces gran parte de los artistas que son armenios aparecen, digamos, en las fichas o en los distintos registros como artistas que son de la Unión Soviética. Y de hecho, particularmente hay una película que es una película de culto muy reconocida en ciertos medios, que es la película Sayat Nova, que es efectivamente una película soviética, pero que cuenta la historia de un poeta armenio y tiene la fama por ser una película súper loca, súper surrealista, ahí con un imaginario súper interesante también.
Sí, bueno, también lo que sucede con Khachaturian, este músico tan famoso de esta pieza musical que tú nos vas a tararear en este momento.
No sé. Dice que no soy capaz de desarrollar. Busquen Google en Khachaturian.
Y van a decir, ah, sí, la conocí.
Famosa, famosa. La danza de los sables, creo que se llama.
Bueno. que él nominalmente es soviético porque nace durante el siglo XX, pero en realidad está todo en el paraguas soviético, cuando realmente hace también referencia a una tradición cultural, específicamente armenia. Lo que sí tengo que decir al respecto es que es durante el gobierno soviético donde se empieza a incorporar la música tradicional armenia a la enseñanza de música docta. Y eso es en el año, si no me equivoco, 78. Entonces que también los soviéticos, pese a que tienen toda esta especie de uniformización que se da en algunos territorios, ellos reconocen la riqueza y empiezan a enseñarla en los conservatorios, en particular de Ereván.
Sí, y de hecho, hablando también un poco de lo que fue el rol de Armenia durante la época de la Unión Soviética, la Unión Soviética en cada uno de sus países desarrollaba cierto tipo de industria o cierto tipo de partes de su economía, de partes relevantes de su economía. Y en Armenia se dio un desarrollo fuerte de la industria tecnológica, de la industria de informática sobre todo. Eso hace que también ahí se forme, particularmente en Gyumri, entiendo, se forma un núcleo importante de este tipo de desarrollos.
Claro, y entiendo que hasta el día de hoy, ya habiendo muerto la Unión Soviética hace un par de décadas ya, hasta el día de hoy es muy importante lo que es la vida académica, lo que es desarrollo de estudios de innovación. Y también otra cosa que parece un poco curiosa, este deporte nacional que se tornó en Armenia, el ajedrez. Que a los chicos les enseñan desde segundo, desde primer año de la primaria, les enseñan a jugar ajedrez y están todo el tiempo compitiendo, enseñándoles estrategia, y hasta el día de hoy es un elemento como cultural que es muy utilizado en la educación formal.
Sí. Bueno, y volviendo un poco a este tema de los audios que nos estaba mandando de los famosos de Armenia, no podemos terminar sin mencionar a quien hoy en día seguramente es de los músicos de Armenia más reconocidos. Estamos hablando de Tigran Hamasyan, que es un jazzista sumamente reconocido en todo el mundo y que es un jazzista nacido también en la ciudad de Gyumri, que es la ciudad donde vemos que han nacido grandes de todos estos grandes de la música de Armenia. Tigran vive hoy en Estados Unidos y se relaciona quizás más desde la cultura estadounidense. Es una persona que hace música jazz, pero de nuevo con mucha fusión o utilizando mucho de las raíces musicales de Armenia.
Sí, bueno, nuevamente volvemos a este punto de la tradición armenia como una cultura que ha sido muy comunicante con otras culturas, ha estado en una relación muy constante con otras culturas musicales, con otras culturas en sentido general, ¿no? Y el jazz también es una tradición musical que ha sido fusionada con muchísimas cosas. Entonces, también en esta figura de Tigran Hamasyan hemos también podido observar el encuentro de universos culturales aparentemente distantes, pero que tienen una riqueza maravillosa. Porque si uno escucha la música de este instrumentista y compositor, evidentemente sabe que no solo está hablando de jazz, sino que hay una tradición cultural que data de otro tiempo y de otro lugar.
Sí, y finalmente también un poco en este diálogo, volviendo a ese tema que hablamos en el segundo bloque respecto al rol importante de la diáspora en estos diálogos musicales entre el territorio armenia y los armenios fuera del territorio, otro proyecto que está súper interesante dentro de estas fusiones es el proyecto Serart, que es un proyecto que está conformado por Serge Tarkan, vocalista de System of a Down, con, aquí me voy a ir al demonio con la pronunciación, con Arto Tunçboyazyan, creo que se dice así.
Recorcholis.
Pero Ser Art, que en el fondo es la fusión de sus dos nombres y que también está buenísimo. Sonó en el primer bloque de fondo, pero les recomiendo mucho buscarlo porque es una fusión de todo, de música electrónica, de rock, jazz, hip hop, tiene ahí de todo. Y bueno, este tipo Arto, con su apellido que yo no puedo pronunciar, también es un músico jazzista también muy reconocido dentro de Armenia.
Sí, bueno, como hemos dicho, también existen un montón de agrupaciones que han crecido en otros países y también que vinculan a gente de distintos lugares, no solamente de Armenia. Por ejemplo, está el caso de este Collectif Metz Bazar, que es una agrupación musical que se crea en Francia con gente que tiene raíces armenias, turcas, americanas y que entre todos van construyendo una fusión que se nutre de todas estas tradiciones culturales antiguas, pero con un renovado, con una sonoridad más actual, con una energía renovada, diría yo, y que también hay muchos casos de música desde la fusión, ¿no? De distintos folclores.
Bueno, y para ir cerrando, un poquito un resumen también quizás de lo que hemos ido revisando, porque hemos revisado como fusiones rock, fusiones jazz, el folclore, la música antigua. Mencionamos muy brevemente al principio también que hay una gran corriente de bandas metaleras y por supuesto también hay proyectos pop que están súper interesantes. En particular me pareció muy buena la propuesta sonora de Yellow Heart. una artista pop de Armenia, y de JINJ como siglas, Jinx, y la Daniva son como proyectos que me parecieron súper buenos.
Así es, hemos llegado al final de este viaje y nuevamente les recordamos que pueden encontrarnos en Podomatic, pueden encontrarnos en Spotify, en YouTube, en la página de El Jardín del Pulpo. ¿Para qué? Para que nos manden algunos audios respecto a nuestro próximo capítulo.
Así es, en nuestro próximo episodio vamos a seguir viajando, nos vamos a mover varios kilómetros hasta el país de Costa Rica. Nos vamos a una zona tropical.
Pura vida, mae.
Así que claro, pueden encontrarnos en todas partes y también pueden promocionarnos con sus amigas y amigos. Por favor, inviten a la gente a escuchar Viajecitos. Nosotros estamos más que contentos de que más gente se vaya sumando a este lindo proyecto.
Tenemos eso que le llaman Instagram también, entiendo, ¿no?
Sí, podcast-viajecitos es nuestra cuenta de Instagram. Pueden seguirnos por ahí. Estamos poniendo información de los artistas y las artistas que suenan en cada episodio.
Así que bueno, estaríamos despidiéndonos, llegando al final de este capítulo, y Pachi nos va a presentar el último tema.
Sí, nos despedimos entonces con esta agrupación, La Daniva, para tener un poco más de unos sonidos más contemporáneos de Armenia. Hasta el próximo episodio.
Chao, chao.
Chao, chao.
Shut up.